Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Y la palabra del Señor dice, del 12 al 14 de hecho, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice el versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Oramos. Bendito Dios, Señor y Padre eterno. Estamos aquí reunidos como congregación, alzando nuestra voz en agradecimiento a ti, al Padre Celestial, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por la maravillosa obra de salvación que has llevado a cabo en cada uno de nosotros, pecadores y merecedores de tan inmenso regalo. Aquí estamos, Señor, agradecidos porque nos has librado, nos has sacado de esa potestad oscura, ese poder de las tinieblas donde nos encontrábamos, y nos has trasladado a la luz, a esa luz de tu Hijo amado. Gracias, en quien encontramos redención y perdón de pecados. Padre, crea en nosotros un corazón de agradecimiento, un corazón que manifieste gratitud a ti en cada momento, porque tú eres aquel quien conoce todo y aquel que nos guía por donde y el lugar y por el camino que mejor nos conviene. Gracias, Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento. La mayoría de las personas, creyentes o no creyentes, consideran que el impulso de agradecer a quienes han hecho cosas buenas por nosotros nos ayuda a vivir de una manera cómodamente los unos con los otros. Sí, ese es el pensamiento. Si nosotros somos unas personas agradecidos con las demás personas que han hecho algo por nosotros, nos ayuda a vivir de una manera cómoda y conduce al beneficio y a la conciencia social. Alguien dijo: la gratitud es una de las varias conductas que nos permiten vivir como y en medio de animales sociales. Es una gratitud, la que nos permite vivir en un ambiente así. ¿Cómo celebran las personas el Día de Acción de Gracias? Y precisamente ese es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Bueno, las personas manifiestan agradecimiento por los bienes recibidos. Sí, siempre de una manera directa o indirecta con aquellos que han contribuido de una manera favorable para ellos, para su beneficio, para su bienestar, para el seguir adelante. Se agradece a ese tipo de personas. Expresan gratitud por los aspectos positivos de sus vidas, como la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, agradecen por la salud, por los buenos proyectos, por el buen trabajo, en fin, por la fortuna, sin nombrar a Dios. Eso es lo que sucede la mayoría de las veces. Un ateo dice: ser agradecido es reconocer los dones que ofrece la vida, no atribuirlos a una deidad, sino apreciar la maravilla inherente de nuestra existencia. Lo dan por sentado. Como tenemos existencia, hay cosas que son atribuidas a nosotros por hecho, se toman por sentado. Y como dice este ateo, eso simplemente son maravillas inherentes en nuestra existencia. no reconocen cuál es el poder que mueve esa existencia, cuál es ese poder que precisamente permite esa existencia. Hay un escritor inglés, filósofo y apologista cristiano que es conocido como G.K. Chesterton, y él dice: el peor momento para un ateo es cuando está realmente agradecido y no tiene quien agradecer. Ese es el peor momento para un ateo. Está agradecido y no sabe a quién agradecerle. Y en nuestra sociedad hablamos de una gracia secular, que es un tipo de filosofía que ha existido, que enseña a vivir bien y prosperar como seres humanos en todas aquellas diversas expresiones. Y de hecho se refiere al concepto de expresar gratitud, bondad, amor y todo este tipo de aprecio por las cosas buenas que hay en ella, sin depender de una deidad espiritual. Es una gracia sin Dios. Así se le conoce a esta gracia secular. De hecho, si estas personas que comparten este tipo de filosofía están en una cena, ellos no tienen ningún inconveniente en agradecer por ese pollo, ese pernil de cerdo, por ese pedazo de carne, por la vaca, el cerdo o el pollo que fueron sacrificados para tener ese manjar. Ellos agradecen también los elementos de la naturaleza que contribuyeron a eso: la tierra, el agua, el fuego. Sin depender, vuelvo y repito, sin agradecerle a Dios. Agradecen todo excepto a Dios. Y esa es una gran realidad. Y la negativa de honrar a Dios y darle gracias es una forma de pecado. De hecho, la rebelión de Adán y Eva en el jardín señala la falta de agradecimiento, y esa precisamente fue la base de su pecado. La falta de agradecimiento. Dios les dio abundancia. Dios les dio un jardín donde había de todo para alimentarse, excepto con una condición: que un árbol con una específica fruta no podrían comer. No podrían comer. Debían evitar comer ese fruto. Y un agradecimiento adecuado hubiera llevado a los primeros padres a evitar consumir ese fruto. Si ellos hubieran sido agradecidos por la bondad de Dios, por la grandeza de Dios, por ese Dios que estaba con ellos y que estaba en esa comunión con ellos, ellos hubieran evitado al máximo, si hubieran sido agradecidos, de comer ese fruto a toda costa y obedecer el mandato del Señor. Porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe darnos aquello que es mejor para nosotros. Y el apóstol Pablo, de hecho, señala una idea central acerca de la gratitud. Él, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, cuando él instruye a los cristianos de Roma acerca de las consecuencias de la incredulidad, haciendo ver cómo Dios en su grandeza se manifiesta en la creación, se manifiesta en todo lo que existe, él deja claro que Dios se ha revelado a la humanidad a través de todo lo creado. En Romanos 1:20, él afirma que todos somos inexcusables delante de Dios en lo que respecta a la responsabilidad de conocer y adorar al Creador. En Romanos 1:21 él dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Esta palabra glorificar, la Biblia Sabérica la menciona como no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. No le honraron, ni le dieron gracias a Dios. Y glorificarlo es alabarlo, es exaltarlo como Dios. Esa es una forma de alabanza. No lo exaltaron, no. Esta alabanza es honrar a Dios, su benevolencia, su gracia, su cuidado, su provisión. Y no ser agradecidos es no honrar a Dios. El desagradecimiento es una falta de honra a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice en este versículo, Romanos 1:21, conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, y como resultado, la mente quedó en oscuridad y confusión. Ese es el resultado del desagradecimiento. Ese es el resultado de la falta de honrar a Dios. Y la Escritura aborda la importancia en relación al tema de la gratitud y el agradecimiento en la vida del creyente. Y tenemos que entender que esto es algo importante para nosotros, porque el agradecimiento no es algo que fluye naturalmente de nosotros. No fluye de nosotros. Como humanos caídos, somos propensos a la ingratitud, incluso como creyentes redimidos. Somos propensos a la ingratitud. Tenemos una batalla constante con que lucha con la ingratitud. Hay una batalla constante en cada uno de nosotros que está en esa fuerza por la ingratitud. ¿Pero por qué? Porque algunos de nosotros luchamos con lo que es el derecho y la presunción. Creemos que tenemos derecho a ciertas cosas. Y en nuestro tiempo, cuando los problemas se acercan, cuando las circunstancias difíciles nos rodean, tenemos esa conciencia o esa respuesta o esa dirección inmediata a Dios, que por qué está sucediendo esto, cómo permitiste que esto sucediera a mí. Nos creemos con derecho. Creemos que eso es algo que no debería ser en nosotros. Presumimos que tenemos derecho a recibir bendiciones constantes, y así lo asumimos, y no le agradecemos a Dios. Eso es como lo he mencionado en algunas ocasiones. Los hijos, en esa dependencia que tienen de los padres, reciben todo lo que es la provisión, el alimento, el hospedaje, el vestuario, todo aquello que el alimento que el padre provee, y se siente con ese derecho y no obedece al padre. Así mismo somos nosotros con Dios. Creemos que tenemos derecho a ciertas cosas y no agradecemos a Dios por ello. También estamos en una batalla con la gratitud debido a nuestros propios temperamentos, debido a nuestras circunstancias, debido a nuestras experiencias. Y eso hace que el agradecimiento no fluya, no fluya. Tal vez incluso esta tarde estés aquí sentado en medio de circunstancias difíciles, en medio de situaciones que te tienen pensando, tal vez situaciones que estás a la expectativa de una respuesta, y eso te tiene en un momento que no incentiva al agradecimiento, no incentiva ni conduce a la gratitud. De hecho, las circunstancias de la vida en cada uno pudieran ser desafiantes, pudieran ser confrontadoras, profundas, y que inquieten incluso tu confianza en Dios. Hay situaciones difíciles que vienen, y una de las maneras de saber si realmente tenemos gratitud en nuestros corazones es analizarnos si somos personas que vivimos murmurando o vivimos quejándonos con Dios. Esta es una de las maneras que nos damos cuenta si en realidad somos agradecidos. Vivimos, no, esto que pasa, esto que está allí latente, esto que no se va. Quejas, no, otra vez, ¿dónde estás, Dios? Eso afecta. Somos personas que realmente estamos agradecidas y tenemos una actitud de agradecimiento en nuestros corazones hacia Dios por lo que Él ha hecho. Porque es la verdad que en momentos de circunstancias difíciles nos concentramos en el presente y nos olvidamos de todo aquello anterior que Dios ha hecho. Somos propensos a olvidar lo anterior y concentrarnos solamente en aquello que estamos en la actualidad. Un comentario dice que Pablo menciona el tema del agradecimiento en sus cartas más a menudo que otro autor griego, pagano o cristiano. Y continúa diciendo esta persona que dice esto, Peter O'Brien, dice: las palabras acción de gracias aparecen aproximadamente 46 veces en las cartas de Pablo, y aparecen en muchos contextos importantes de cada carta, excepto en Gálatas y en Tito. Y es una realidad que Pablo hace manifiesto un ejemplo para cada uno de nosotros de lo que es el agradecimiento. Sí, un agradecimiento que va más allá de un gesto de cortesía o un medio para desarrollar una actitud positiva. Porque en su disposición, Pablo está centrado en una dependencia y adoración a Dios. En ese agradecimiento que vemos, Pablo, obviamente, él agradece a las personas que pueda tener a su alrededor, pero su agradecimiento mayor está a Dios. A Dios. Sí. Su ejemplo en la gratitud dirigida a Dios debería impulsar nuestra respuesta a Dios. El ejemplo que Pablo hace manifiesto en sus cartas de agradecimiento nos modela a nosotros lo que es, como creyentes, nosotros, nuestra respuesta a Dios en agradecimiento. Y es precisamente en esta tarde, basado en lo que Pablo nos enseña acerca del agradecimiento, que he basado esta enseñanza, y mi propósito es que cada uno de nosotros al final podamos ver que en nuestro corazón se necesita más anhelo, más ansia, más agradecimiento hacia Dios. Se necesita más. Y ahora, en víspera del Día de Acción de Gracias, que se celebrará este próximo jueves, entonces vamos a ver a través de la Escritura cómo un creyente debe manifestar agradecimiento a Dios. En primer lugar, Pablo siempre estuvo agradecido por las iglesias y las personas en su vida. Siempre dio gracias por las iglesias y las personas que estaban alrededor suyo. Cuando hablamos de agradecimiento, la palabra dar gracias es una palabra que es conocida como eucaristeo del griego. Y esta palabra se compone de dos partes: eu, que es bueno, donde viene la palabra eufemismo, de donde se desarrolla esa palabra que usted dice algo que tal vez es un poco doloroso de una manera que suene no tan duro. Eu, bueno. Y caristeo, que es la palabra gracia. Y es precisamente de este eucaristeo que viene la palabra eucaristía, gratitud. Pero lo que quiero decir es que justo entre eu y caristeo está la palabra caris, que significa gracia. Así que en griego, cuando nosotros hablamos de agradecimiento, la idea de acción de gracias y gracia, o gratitud y gracia, están relacionados, están unidos, están vinculados entre sí. En 1 Corintios, Pablo da gracias a Dios por la gracia que les fue dada a los corintios. Si nosotros hacemos un recuento de lo que era la iglesia en Corinto, pudiéramos decir que era una de las iglesias más difíciles que el apóstol Pablo pudo tener. Una iglesia que Corinto precisamente era un puerto donde lo único que había era desenfreno sexual, idolatría, donde había un templo donde lo único que se adoraba era una diosa, donde todo ese tipo de ofrendas era en un sentido sexual. Corinto era, si pudiéramos decir, lo más difícil que Pablo pudo haber, esa iglesia que Pablo pudo haber abierto, conocido. Pablo estuvo allí, y Pablo escribe en 1 Corintios 1:4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Dice siempre, no en una ocasión. En cada momento que Pablo estaba orando, daba gracias a Dios por la gente de Corinto. Dice siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Una gracia que es ese favor inmerecido, ese don que Dios da a personas que no merecen, no trabajan, no se han ganado nada para ello. Ese don de la gracia que fue dada en la salvación por el sacrificio de Cristo. Y es hermoso. agradece por ese favor de Dios hacia estas personas, que en la mente de cualquier persona común diría que estas personas eran alguien difícil de poder lograr la salvación. Pero el hecho de que Pablo comience su carta a los Corintios con una expresión de agradecimiento debería darnos a nosotros un ejemplo de aquello que nosotros debemos darle gracias a Dios, incluso por aquellas malas cosas, aquellas malas circunstancias, aquellas, hechos de personas que cometen en un momento determinado, pero que Dios en su poder despliega su gracia. Esperamos comenzar entonces agradeciendo a Dios por personas que tal vez en un momento determinado parecieran no ser vistas como aquellos candidatos para la salvación de Dios, agradeciendo a Dios por esas personas, para que Dios en su misericordia toque el corazón de aquellos. En 1 Tesalonicenses 3:9 Pablo pregunta: ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo en que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Wow. Pablo manifiesta por estos tesalonicenses gozo por ellos, pero él se hace esa pregunta: ¿qué acción de gracias podemos darle a Dios por ustedes? Una iglesia que pudiéramos ver fuera contraria a la que inicialmente pudiera haber sido la iglesia en Corinto. Pero Pablo continúa en 2 Tesalonicenses y da gracias por su fe y su amor, que va creciendo cada vez más. Versículo 3 de 2 Tesalonicenses 1: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. Agradece por fe, agradece por amor, por ese amor de estos hermanos en aquella iglesia que abunda hacia los demás. Un amor que es manifiesto, que es compartido, que es visible. Un amor que se ve en medio de esta congregación. En Efesios 1:3 y 2 Corintios 1:3, lo que Pablo hace allí, en lugar de abrir con este tradicional "doy gracias a Dios", él comienza ambas epístolas con una frase que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza con esa expresión. Pero cuando venimos nosotros al entendimiento de lo que esta palabra bendito significa, en el hebreo se llamaría Barak, y ese bendito era una expresión de alabanza, era una expresión de honra, era una expresión de exaltación, una exaltación de honor al Dios Todopoderoso. Sí, en el contexto más amplio era una expresión de gratitud y agradecimiento a Dios. Y Pablo comienza así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que este efecto de dar gracias y dar alabanza también son algo que están unidos. Entonces, cuando nosotros agradecemos a Dios, estamos alabando a Dios. Cuando agradecemos a Dios, lo estamos alabando por su bondad, por su grandeza, por su magnificencia, por su misericordia, por su amor, por su gracia, por todo aquello que él hace manifiesto. Entonces, lo primero que notamos en Pablo es que casi siempre comienza con expresiones de agradecimiento a Dios por otras personas, por los creyentes, por otras iglesias, y realmente eso es una lección para nosotros. Es una lección para nosotros. Cuando pensamos en personas y pensamos en otros creyentes, cuando pensamos en nuestra familia, en la familia de la iglesia, lo primero que nosotros deberíamos dar gracias a Dios es precisamente por estas personas que estamos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a Dios por esta congregación que el Señor sostiene. Eso es lo que deberíamos siempre dar gracias. Y no tienen que ser iglesias estelares o santos excepcionales para dar gracias a Dios. Pablo siempre dio gracias a Dios en todo momento por aquellas personas que siempre estuvieron alrededor de su vida. ¿Haces eso? ¿Das gracias a Dios por aquellas personas que Dios ha puesto a tu lado? ¿Das gracias a Dios por no solamente tus padres, por tus familiares, tus hermanos biológicos, tus hermanos en la fe, por aquellas personas que están siempre a tu alrededor y que muchas veces son esa parte en nuestras vidas que nos sostienen, nos sustentan, nos ayudan a seguir adelante? Otra cosa que vemos en Pablo, que él modela para nosotros, es que también le expresó gratitud por sus compañeros de trabajo. Algo que pocas veces pudiéramos decir yo, hacemos. En Romanos 16:3 él dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo da gracias a Priscila y Aquila, esta pareja que fueron de gran ayuda para él. Pero él no lo hace como un protocolo, él no lo hace por quedar bien, él lo hace porque ese, el agradecimiento es un elemento que fluye de su corazón, es algo que él, que emana de él. Y así, cuando llega al final del libro de Romanos, expresa con sinceridad su gratitud, su agradecimiento a Priscila y Aquila por lo que ellos han hecho, que arriesgaron incluso su vida por él. Arriesgaron su vida por él. Pablo dice: yo no soy el único que les agradece, sino también las iglesias gentiles, todas las iglesias de los gentiles. O sea, que están llenos de gratitud, de agradecimiento hacia esta pareja. Otra cosa que Pablo expresó en gratitud fue por el poder del evangelio en la vida de las iglesias. Y podemos imaginarnos cuando el apóstol Pablo comienza a orar, su corazón realmente rebosa de agradecimiento, como él recuerda cuando estuvo en Tesalónica y predicó el evangelio. Los tesalonicenses recibieron la palabra con entusiasmo y no se quedaron allí sentados, no, ellos recibieron la palabra y recibieron esa palabra como si fuera palabra de Dios. Wow, sorprendente. Y Pablo agradece esto. Recibieron la palabra del evangelio con ese interés, con ese entusiasmo, con esa atención, como palabra de Dios. Y es algo hermoso. Siempre es interesante eso. El agradecimiento por aquellas personas que están siempre atentos a eso. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, sin cesar. O sea, que para Pablo era algo que era constante, dar gracias a Dios por los tesalonicenses. Dice: de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es una afirmación hermosa, la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Y eso es algo que a mí me llena de alegría, es algo que a mí me entusiasma cuando yo veo a los hermanos, las hermanas que están atentos a la predicación de la palabra. Y de ninguna manera pudiera hacer yo un paralelo con Pablo, pero cuando las personas preguntan: ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos allá en seguidores de Jesús? Una de las cosas que respondo es que estoy muy agradecido a Dios por una congregación que recibe con entusiasmo la palabra de Dios. Es algo hermoso, y agradecemos a Dios por ello. Agradecemos a Dios por ello. Los tesalonicenses en realidad eran cristianos nuevos, eran cristianos bebés, pero había algunos entre los tesalonicenses que no estaban trabajando, que estaban tomando las cosas de una manera muy deportiva, estaban siendo una carga para la iglesia y varias cosas así. Y Pablo aborda estas cosas, Pablo las aborda. Pero cuando piensa en esos creyentes, está agradecido que la gracia de Dios en el evangelio se haya manifestado en sus vidas. Hay un progreso, hay un avance progresivo en la santificación. No todas las personas avanzan de la misma manera o la misma velocidad con que otras personas lo hacen. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de los inconvenientes, Pablo estaba agradecido por esta congregación en Tesalónica. Y saben, la conclusión es que sin importar lo que estés enfrentando con otro cristiano, con otra persona a tu alrededor, alguien con quien estás luchando, una situación con la que estás luchando, eso realmente te dará paciencia, eso te dará amor hacia las otras personas, sabiendo que muchas veces Dios está trabajando en nuestras vidas a través de otras personas. Dios trabaja y tenemos que agradecer a Dios por ello. Tal vez personas que son difíciles en alguna circunstancia, personas que nos irritan, personas que nos alteran, pero precisamente debemos agradecer a Dios porque estos son medios, son instrumentos, son limas para afilar nuestro carácter, para conducirnos en una imagen más parecida a Cristo. Sí. Otra cosa que Pablo no solo modela el agradecimiento, sino que en realidad instruye o exhorta a las iglesias a ser agradecidas y expresarlo. Algo que Pablo nos modela a nosotros, exhortar a las iglesias a ser agradecidos, y no solamente ser agradecidos, sino hacerlo manifiesto, expresarlo. Y la gratitud es parte de la nueva naturaleza del cristiano. La gratitud es parte de la nueva naturaleza del cristiano. A la luz de lo que hemos visto, cuando Dios realmente nos cambia por su gracia, Él hace algo en nosotros. Cuando Dios nos cambia, nos transforma. Él nos transforma de adentro hacia afuera. Él hace un cambio en cada uno de nosotros. Sí. Y ese algo es que nos da un sentido de gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. Nos da un sentido de gratitud por lo que Él ha logrado en nosotros. No sé si usted en alguna ocasión se analiza a usted mismo. Si tal vez usted en un momento determinado, usted está en medio de una circunstancia, en medio de una situación, y usted reacciona de una manera que unos minutos después dice: wow, tiempo atrás yo no hubiera reaccionado así. Tiempo atrás yo hubiera sido así o asá. Usted se siente agradecido porque Dios ha hecho una obra en usted. Dios lo ha transformado. Usted no es la misma mujer o el mismo hombre de hace unos meses o unos años atrás. La obra de Dios produce en nosotros un cambio, y uno de ellos es ser agradecido. Sí. Ahora bien, no es pasar de llorones y quejumbrosos a personas que perfectamente viven agradecidas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía nosotros pudiéramos estar luchando con ello. En nuestra naturaleza caída seguimos luchando con eso. Pero es una manera en que Dios está trabajando en nosotros y nos está cambiando, nos está haciendo personas más agradecidas. Por lo que Dios hizo con su gracia, Él nos cambió y nos hace personas realmente agradecidas. Agradecidas. El agradecimiento es parte de la nueva naturaleza del cristiano. El agradecimiento, vuelvo y repito, es parte de la nueva naturaleza del cristiano, y precisamente Pablo lo expresa en Efesios 5:4, donde dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que son bromas, chistes groseros que no convienen, sino antes bien en acción de gracia. O sea que sí hay una transformación. Wow, gracias Señor, ya no me salen esas palabrotas que me salían antes. Gracias Señor, porque esos chistes de doble sentido ya no están en mí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque esas cosas deshonestas, todas esas cosas que practicaba, ya no están en mí. Gracias, Señor. Pablo les dice a los colosenses que deben abundar en acciones de gracias porque están arraigados en Cristo. Están enraizados en Cristo. Él dice en Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Sí. Y uno de los resultados de tener la paz de Cristo gobernando en tu corazón parece estar directamente relacionada con ser agradecido. Sí, una de los resultados de tener paz de Cristo, la paz de Cristo gobernando en nuestros corazones, es que somos agradecidos. Agradecidos. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es interesante que esta palabra que Pablo repite en varias ocasiones es un imperativo. Está diciendo que seamos agradecidos, que es una actitud que debe manifestarse en cada uno de nosotros. ¿Y por qué crees que Pablo agregaría algo así? Que la paz gobierne en sus corazones, a la que así mismo fuiste llamado, y ser agradecidos. Porque eso es una consecuencia de nuestro desagradecimiento. Sí. Sí. La vida juntos en un solo cuerpo, como dice él, a que fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos. La vida en un solo cuerpo a veces no es fácil. No es fácil. Usted está viviendo con una persona que es una persona que es un pecador redimido igual que usted. Es una condición así. ¿Y qué haces para combatir la posibilidad que se tome por un mal camino? Esa relación, esa unidad de un solo cuerpo se tome por un mal camino. Vivir en agradecimiento. Vivir en gratitud. Sí. Y eso es algo de lo que muchas veces, vuelvo y repito, se lucha. Se lucha. Tu esposo, ¿vives agradecido con tu esposa? Quizás por aquellas circunstancias que parecen irritarte algunas veces. Ah, esto quedó organizado de esta manera, pero la verdad a mí no me gusta así. Yo quiero verlo de otra manera. Esta manera en que se preparó tal cosa o se sirvió tal cosa, como que no está bien. Así no es la manera que yo estoy acostumbrado a hacerlo. Esa es la manera que a mí me gusta. Otra vez. ¿Cuántas veces he repetido que eres agradecido en esas circunstancias? Pero yo repito, esa relación de una sola carne no es fácil. Pero Pablo dice aquí que mantenemos esa paz en nuestros corazones, en esa relación, siendo agradecidos. Esposas, cuando su esposo trae alguna idea o alguna invitación o alguna sugerencia para algo, y usted está muy cómoda, usted está muy entretenida, no quiere moverse, y su esposo, bueno, vámonos, alistémonos que salimos. No, pero es que tengo pereza, está haciendo mucho frío, yo estoy cómoda aquí. Se irrita o agradece a Dios por eso. Por lo menos está siendo atendida, está siendo invitada, está siendo llevada a algún lugar. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de una sola carne, podemos no estar hablando solamente de la pareja, que obviamente esa es la palabra técnica de una sola carne. Podemos hablar también con relación a nuestros hijos, que están en nuestra casa, que son parte de esa unidad familiar. Situaciones que nos irritan, pero Incluso por ello deberíamos ser agradecidos. Ser agradecidos. No sé si los colosenses tenían algún problema con el agradecimiento o qué, pero Pablo parece enfatizarlo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que lo que Pablo está diciendo es que demos gracias a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Damos gracias a Dios por medio o en el nombre de Jesucristo, por lo que Cristo ya ha hecho en nosotros, por lo que Cristo ha manifestado en cada uno de nosotros. Sí, sí, dando gracias. ¿Y tiene algún significado esto para ti, de dar gracias a Dios por medio del Padre en esta situación, mientras te preparas para ir al trabajo, cuando te levantas y te dispones para realizar tus actividades, cuando te levantas y tal vez en un día de descanso vas a llevar a cabo ciertas labores, te preparas en dar ese agradecimiento? ¿Tiene todo que ver cómo te llevas con la gente? El hecho de que tal vez no sientas o no seas motivado a dar gracias, ¿tiene que ver eso con la gente? Porque tal vez pueda ser en relación con aquello que tú estás desempeñando en tus labores, que no eres agradecido. Tal vez estás llevando a cabo una función o un trabajo que lo haces porque lo necesitas para tu sustento económico, pero es algo que te desagrada hacer. Das gracias por ello. Sí, ¿cuántas personas pueden haber? Que dicen, no, yo trabajo porque ahí me pagan bien, pero la verdad, detesto eso que yo hago. Pero es una forma que Dios está proveyendo y debemos ser agradecidos por eso. Ese agradecimiento es lo que llevas en tu corazón todo el día, o quejas, murmuraciones. Así que todo lo que haces es en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por lo que Cristo ha hecho ya en cada uno de nosotros. Otra cosa que Pablo nos hace ver aquí es que el ser agradecido es una muestra de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos de el Espíritu Santo o ser lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que usted está andando por ahí hablando frases que no tienen sentido, que está fraseando palabras que no tienen ningún significado. Ser lleno del Espíritu Santo no quiere decir que tal vez una persona está andando por alrededor de los hermanos, los toca en la frente y esos hermanos se caen al piso o se desmayan. Ser lleno del Espíritu Santo no quiere decir que una persona esté saltando, esté gritando, esté haciendo gestos extraños. Ser lleno del Espíritu Santo es una manifestación que se hace evidente con el agradecimiento. El ser agradecido es una evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. Esa es la realidad. La prueba de que estoy lleno del Espíritu Santo es que en realidad soy una persona agradecida. Pablo lo dice en Efesios 5:8. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alabanza, eso es una manifestación de agradecimiento. Dice el versículo 20 de Efesios 5, dando gracias por todo. Nos damos cuenta entonces que el ser agradecido es ser lleno del Espíritu Santo. Sí, dice, dando gracias por todo. Esto quiere decir en todas las circunstancias. Todo es todo, en griego, hebreo y cualquier otro idioma, todo es todo. Dice, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, ¿qué vemos? Que estar lleno del Espíritu Santo es una persona que adora al Señor, es una persona que le canta al Señor, es una persona que alaba al Señor, Es una persona que hace manifestación de ese, de esa alabanza al Creador, pero a la misma vez es una persona que es agradecida. Wow, agradecida. Así que ser lleno del Espíritu es yo siendo una persona que está llena de gratitud. Entonces, el resultado de estar lleno del Espíritu Santo es una persona agradecida. El próximo día de Acción de Gracias, ese debería ser un motivo de la oración, que seamos más llenos del Espíritu Santo, en el sentido de poder expresar más gratitud. Y tenemos, por supuesto, el número uno de los versículos más conocido por nosotros, que es Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar de esto, pero lo podemos resumir. ¿Cuántas personas dicen yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y tiene mucho más que ver con aquella persona que tú piensas es tu futura esposa. El saber la voluntad de Dios es mucho más allá de saber si voy a hacer esto, me dirijo hasta este lugar o me dirijo hasta este otro. El dar agradecimiento, que es aquello que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El ser agradecido es la voluntad de Dios. Sí, y lo que quiere decir aquí es que la voluntad de Dios para mi vida, en este pasaje, nos hace ver que es que nosotros demos gracias a Dios absolutamente en todo, en todo, en todas las circunstancias. Es algo que es a veces, pueda decir, no tan fácil, sobre todo cuando vienen aquellas circunstancias difíciles. Dar gracias en esas circunstancias. Dar gracias en todas las circunstancias significa que no hay ninguna circunstancia que esté exenta de dar gracias. No hay ninguna circunstancia que esté exenta de dar gracias. Y eso es algo que no es fácil. Eso en realidad es como Santiago dice: hermanos míos, tener por gozo, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Señor, gracias por este dolor de espalda que me tiene partido en el piso y no me deja levantar. ¡Wow! Gracias. No es fácil, no es fácil, no es fácil. ¡Yeah! Gracias, Señor. Y eso es una de las cosas que deberíamos predicarnos a nosotros mismos. Sí, predicarnos a nosotros mismos, ser agradecidos en las circunstancias difíciles. Es necesario predicarse a uno mismo para poder calmarse y decir: ¿sabes qué, Señor? Te doy gracias ahora mismo por estas circunstancias. Sí, te doy gracias porque en medio de estas circunstancias todavía estás en tu trono y esto no te ha tomado por sorpresa. Todavía estás allí mismo, estás en control absolutamente de todo, Señor. Te doy gracias por ello. Todo es conforme a tu plan. Te doy gracias, Señor, porque en estas circunstancias es una plataforma para que tu gloria brille de una manera en que no se hubiera logrado antes. Es una manera de dar gracias. Hay muchas cosas que realmente podemos dar gracias, incluso en medio de una profunda prueba, porque esta es una prueba o una oportunidad para que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, pueda ser manifiesto a otros. Pueda ser manifiesto a otros. Las pruebas en realidad nos dan la oportunidad de dar gracias. Vuelvo y repito, que no parece fácil, pero es una oportunidad de dar gracias. Pablo dice que el poder para dar gracias en todo es el resultado de experimentar la gracia de Dios. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea que el poder de Dios hace que podamos tener esa paciencia. Sí. y aguante. ¿Cuántas veces presentamos nuestras peticiones a Dios en acción de gracias? ¿Cuántas veces en acción de gracias? Señor, estoy pasando por esta circunstancia difícil, pero te doy gracias, Señor. Pido que tu fuerza me levante, me sostenga, me encamine en este proceso que estoy pasando. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Y Filipenses 4:6: por nada estéis preocupados. Por nada estéis preocupados. Si lo que existe entre nosotros es preocupación por cada circunstancia, la renta, la comida, el transporte, esto que tengo que hacer, esta responsabilidad que tengo que cumplir. ¿Cómo no existen? Sí existen, pero ¿cuál es la solución para ello que Pablo nos dice? Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice el versículo siguiente: que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. O sea que esa es la manera para nosotros estar libres de esa preocupación, agradeciendo a Dios por las pruebas. Estoy pasando por esta situación, Señor, la presento delante de ti, agradeciéndote porque tú estás en el mismo lugar de siempre. No te has entretenido en otra cosa, tú estás al tanto de lo que está pasando. O sea que el dar gracias a Dios juega un papel importante en nuestra vida de oración cuando entramos a la presencia de Dios. Y finalmente, nuestros corazones deben estar llenos de asombro, amor, alabanza, expresando agradecimiento por la salvación que Dios nos ha dado, que es uno de los agradecimientos mayores que está o debe funcionar, estar, manifestarse en los creyentes. Colosenses 1:12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. No me he olvidado el pasaje que leímos. Y este hacer aptos es capacitarnos, darnos la facultad. O sea, Dios nos ha hecho aptos, nos ha capacitado, porque nuestra mente, nuestra voluntad está en una total inhabilidad, una incapacidad para poder venir a Él. Y Dios nos ha capacitado para poder acercarnos a Él. La situación es que estábamos descalificados del reino de Dios, de la vida eterna. Lo que significa era que éramos culpables por nuestro pecado, por nuestra ofensa a Dios. Estábamos descalificados totalmente, según los estándares de Dios, estábamos totalmente condenados. Como dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque no había nada que nosotros pudiéramos hacer para salir de esa condición. Absolutamente nada por nuestros propios medios, méritos u obras para poder salir de esa condición espiritual de condenación en que nos encontrábamos. Nada. Entonces dice que fuimos capacitados, hemos sido habilitados, hemos sido calificados para participar de la herencia de los santos en luz. Una herencia que no es terrenal, una herencia que reciben los hijos de un padre, humanamente hablando, una herencia que Dios Padre ha preparado para aquellos que lo han conocido, aquellos que han entregado su vida a Él, aquellos que han sido considerados como hijos de Dios, aquellos que Dios les ha dado esa capacidad, esa potestad de ser llamados hijos de Dios, una herencia para ellos, algo que nunca pasará, no es algo transitorio, como dice 1 Pedro 1:4, una herencia incorruptible, sin contaminación, reservada en los cielos. Agradecimiento por eso que Dios nos ha dado en Cristo. Versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso somos cada uno de nosotros sin Cristo. andamos bajo el dominio de las tinieblas, bajo el control de el príncipe de la potestad del aire, bajo el control de Satanás. El que no está en Cristo está bajo ese poder. Pero Dios nos ha capacitado, nos ha habilitado, nos ha dado entrada a ese reino de la luz, nos sacó de las tinieblas, de ese mundo de oscuridad en que vivíamos. Nos libró de esa esclavitud. Sí. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Esta palabra trasladar significa que ha removido, nos ha cambiado totalmente. Hemos sido sacados totalmente del poder de las tinieblas y hemos sido llevados al reino de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo dice, agradeciendo por ello. Sí. El Cordero de Dios nos compra con su vida, 1:14 de Colosenses, en quien tenemos redención por su sangre. Esta palabra redención era una expresión que se utilizaba cuando una persona pagaba el precio de un esclavo y ese esclavo era liberado. Era comprada esa esclavitud para ser libre. Sí. El Cordero de Dios nos compra con su vida. Él paga la deuda de muerte que nosotros teníamos. Él con su vida en la cruz paga esa deuda de muerte que cada uno de nosotros tenemos. La paga del pecado es muerte. Sí, el Cordero de Dios nos libera. Él paga la deuda que teníamos porque Jesús murió, nosotros vivimos. ¿Cómo no ser agradecidos por ello? Sí, tenemos redención por su sangre y dice perdón de pecados. Nuestro pecado, nuestra culpa son eliminados, son borrados, no puestos debajo de la alfombra. No, esos pecados fueron castigados en Cristo. Esos pecados fueron los que recibieron la ira de Dios. Sí. Él tomó mi lugar, ese lugar que Cristo llevó en la cruz recibiendo el castigo del Padre, el lugar que yo merezco. Él me sustituyó, Él tomó mi posición y a cambio de ello recibe mi castigo, recibe la ira de Dios en mi lugar y a cambio de ello me entrega su justicia, su rectitud, su righteousness, que me hacen a mí estar bien delante de Dios. ¿Cómo no ser agradecido por ello? ¿Quién puede tomar el lugar de un malvado? ¿Quién puede dar la vida por alguien que es solamente despreciable, que odia, que se deleita en pecar? Pero Cristo lo hizo. Él tomó mi lugar, mi pecado en la cruz y recibió el castigo que yo merecía. Es una enorme razón para dar gracias a Dios por lo que ha hecho en Cristo Jesús. Primero, nos hizo aptos para participar de la herencia. Segundo, nos liberó de la potestad de las tinieblas. Tercero, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cuarto, nos redimió. Quinto, nos perdonó. ¿Qué mayor motivo para agradecer? Los pecadores salvos por la gracia y la misericordia de Dios conocen una gratitud que excede cualquier forma de expresión. Sí. Como escribió Pablo a los Corintios, 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Un don, eso que Dios nos dio a nosotros, es algo que es inexpresable. Eso es lo que significa la palabra inefable. Es un don, es un regalo, algo que nos dio que no hay palabras para comunicarlo. Que Dios mismo, en la persona de su Hijo, se haga presente para satisfacer la ira y las demandas de justicia que Él mismo requiere. Eso no tiene palabras para expresar. Por eso que eso para una persona que no entiende, que no es espiritual, es locura. Es locura. Es locura. En conclusión, entonces, ¿ha recibido estos beneficios en Cristo? Si dices que sí, entonces lo que Pablo nos está diciendo a nosotros es que debemos ser agradecidos. ser agradecido. Da gracias al Padre que te ha capacitado y te ha liberado y que te ha redimido y ha perdonado tus pecados por la sangre de su Hijo. Todavía puede haber dolor, vendrán pruebas, pero si usted está perdonado, aún puede cantar con gozo, como dice Pablo, primera de Colosenses 1:12, dando gracias al Padre en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, por todo lo que Él ya ha logrado en nosotros. Pero ¿qué pasa si hoy sabes que no has sido perdonado? ¿Qué pasa si sabes que no has venido a Cristo? ¿Qué pasa si sabes que todavía no has recibido ese beneficio de la salvación y que todavía estás bajo la obra de las tinieblas? ¿Qué pasa? Bueno, déjame decirte que veas lo que Dios ha hecho por pecadores en su Hijo o por su Hijo. Observa lo que Dios ha hecho en medio de otros pecadores por medio de la obra de su Hijo. Observa eso. Sí, toda justicia necesaria para cubrir cada una de nuestras ofensas está disponible en Jesucristo. Cada una. Él puede sacarte de la esclavitud del pecado. Solo Él puede liberarte. Solo Él puede otorgarte perdón. Solamente Él puede pagar por tu deuda delante de Dios. Sí, no hay nada que hacer para recibir su justicia. La redención de la esclavitud a la libertad. Nada hay que hacer para eso, sino solamente recibirla, y recibirla por fe. Por fe, confiar en Jesús. No necesitas decir palabras, no necesitas utilizar una fórmula mágica, no necesitas realizar ningún tipo de ritual. Nada de eso, nada. Solo simplemente vienes al Señor como estás ahora mismo, descalificado, inmundo, no perdonado, sin recursos, sin nada que aportar para tu salvación, y rendirte a los pies del Señor confesando tu pecado y abrazando a Cristo, que es el único que puede darte esa salvación solamente. Él lo hará si tú vienes sinceramente. Hoy es el día. No te vayas sin que ese asunto quede resuelto. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que Dios ofrece por medio de Jesús salvación para tu alma. Hoy es el día. Lo necesitas para que tú puedas no solamente vivir eternamente, sino para hacer manifiesto una vida de gratitud a tu alrededor, para con los tuyos y para con Dios por sobre todas las cosas. Así que este día de acción de gracias podamos nosotros reconocer todo aquello que Pablo nos ha modelado, todo aquello que la palabra nos hace visibles a nosotros, en reconocimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho en medio nuestro por medio de Jesucristo. Una obra que es inefable, un don que no tiene palabras para comunicar, pero es solamente por su misericordia, por su amor y por su compasión. Así que gracias a Dios por su obra en Cristo Jesús. Amén. Oramos.